las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Es una sed de amar que con tus besos se calma.
Pensar en ti es mi almohada, un oasis de paz. Fue tu amor quien me curó las heridas. Eres la hembra que me incita a vivir, a soñar, a volar, a tocar la alegría. Soy feliz cuando estás conmigo, esclavo de tus hechizos, pues el destino lo quiso. Ven a calmar esta sed de amar. Quiero en ti por siempre estar. La alegría tú me das.
Ustedes no lo van a creer, pero aquí está Benito Palacio jurungando la consola, o la consola, porque nosotros acostumbramos a decir en Venezuela consola, pero en realidad la palabra es no es esdrújula, no es una palabra esdrújula que se acentúan siempre obligatoriamente con una tilde en la tercera sílaba. Yo estoy hablando aquí con una maestra para tirármela de que yo sé mucho, pero ustedes saben que no es tan cierto, ¿no? Iván Padilla Bravo soy yo, este programa se llama Todas Adentro en Radio, lo hacemos todos los jueves a las 11 y me encanta que ustedes estén allí para escuchar la emisión del día de hoy cuando son las 11:06 de la mañana. Estamos escuchando una música bien sabrosita en un, o con un grupo que se llama Caliche. Esa es una palabra que se usa mucho en el argot. Yo creo que ahora no tanto, pero aquí decíamos, eso es caliche. Puede decir que era algo que estaba como muy repetido, que era... Pero en verdad yo creo que caliche viene de Cali, de Colombia, de la palabra de la ciudad de Cali en Colombia. Aunque este es con K y posiblemente Rafael, por cierto, el que creó este grupo Caliche, allá en Marsella, o no, en Lyon en Francia. Rafael debe estar escuchando el programa porque él estaba invitado para el día de hoy junto a Aromaya León. Aromaya está aquí, pero Rafael... está indispuesto, como dice la gente muchas veces, ¿no? Y como está indispuesto, no pudo venir, se disculpó, y yo lo hago público también, lo disculpo ante todas y todos ustedes, porque Rafael, quien ha estado en alguna otra oportunidad, ya no recuerdo cuándo, en estas mismas emisiones del programa radiofónico de las culturas en Venezuela, que se llama Todas Adentro en Radio, es muy puntual y en verdad es muy responsable. Además viene de esa época de los militantes firmes así de la revolución en conjunto, de la revolución en conjunto, después también de la revolución, como ahora, de la revolución bolivariana y chavista. Pero Rafael viene de una trayectoria grande y musicalmente de los menores que sobrevivieron a la llamada tragedia del Orinoco. Cuando el Orinoco, y en el Orinoco se hunde la embarcación, era como una chalana, ¿no? Donde ellos iban viajando, sobre todo el Madera perdió casi toda su tripulación allí en ese viaje. Y estaba también Armando Carías del grupo Chichón de la Universidad Central de Venezuela, el grupo de teatro Chichón. De la Universidad Central de Venezuela. Armando también es de los sobrevivientes de esa llamada tragedia del Orinoco. Que a mí no me gusta mucho de llamarle tragedia del Orinoco, nunca me gustó, porque es como echarle la culpa a la naturaleza de algo en lo que somos imprudentes, los seres humanos, por confiar sobremanera en nuestros caprichos, en nuestras creencias, en nuestra manera de mirar las cosas y en nuestros egos también. En ese caso, en particular, y Armando lo defiende así también, Armando Carías, lo defiende así también públicamente, y también muchos de los, o pocos de los que quedan de los compañeros que también pasaron por esa tragedia, como es el caso de Rafael, también lo defienden desde esa perspectiva. Pero allí no fue ninguna tragedia de la naturaleza, no vamos a estar culpando a la naturaleza. Concha, que está lloviendo y no pude llegar. No, tú si decides llegar, llega. En Paramao, pero llega. No está haciendo mucho calor y yo, tú sabes que sudo mucho. Y nada, todas esas son excusas. No hace falta excusas para cumplir los propósitos que uno tiene en la vida. Y ya ustedes se han dado cuenta que Aromaya, quien es mucho más joven de estas generaciones, tanto de la que está hablando como la que estamos citando de Rafael Quintero, anda en el cumplimiento de sus propósitos de hace varios años. Pero termino con esta breve historia para decirles que la pieza con la que abrimos el programa del día de hoy honra, digamos, el trabajo de Rafael Quintero con esta agrupación Caliche que contiene la mezcla perfecta, ahora sí estoy leyendo, la mezcla perfecta de variados y múltiples condimentos de la música latina. Su deliciosa sazón atrapa y somete. Cuidado con Caliche, si te engancha, no dejarás de bailar. ¿Te gusta bailar, Aromaya? Aquí está Aromaya León.
Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, Iván.
No, sí, gracias, me encanta. A ti por venir, por tu consecuencia. Sí.
Me encanta bailar, sí. Sí. Creo que es importante moverse de vez en cuando, si no todo el tiempo.
Mejor todo el tiempo, ¿no?
Si es posible.
¿Y te gusta la salsa?
Me gusta mucho la salsa. Mi papá es salsero, le fascina la salsa.
¿En serio? Pero qué sinvergüenza ese señor que no vino a acompañarte
hoy. Sí, vale, lamentablemente no pudo venir.
Héctor León, gran amigo de esta casa también.
Sí, nos heredó a mi hermana y a mí las salsas. De pequeña aprendimos a bailar con él, gracias a él. Y bueno, y desde siempre está presente. Yo escucho salsa de vez en cuando también, sin tener que bailar precisamente, pero sí, me gusta mucho.
Y cuando hablas de movimiento, hablamos de salsa y hablamos de otra, de otros elementos también del movimiento. Las artes, algunas de las artes especialmente más que otras, están marcadas por el movimiento, como es el caso, por ejemplo, de la danza, para no ir muy lejos en una que es absolutamente evidente. Pero tú, que te desempeñas en el ámbito del teatro, también me imagino que tienes que ver en tu formación, en tu entrenamiento, en tu ejercicio, con lo que se conoce en genérico como expresión corporal. ¿Es así?
Es así. El teatro no puede existir sin el cuerpo, que es el centro, ¿no? El cuerpo vivo, el cuerpo en movimiento, que por supuesto conectado a la mente y a la palabra, pero todo surge a partir del cuerpo y eso. Yo estuve haciendo durante años teatro físico, que también es otro camino que está muy relacionado con la danza.
¿Qué se llama teatro físico? Disculpa la...
Teatro físico es un, digamos, tipo de teatro donde el cuerpo es como la base esencial, donde el movimiento forma parte, ¿no?, de la esencia. Y claro, al igual que la danza, antes la danza y el teatro estaban totalmente unidas, pero luego se fueron separando. Algo muy contradictorio y muy absurdo, porque deberían estar juntas. O sea, los actores deberíamos también danzar y bailar ya como profesión, y al revés también podría ser.
Por cierto, que en esa época, Aromaya, de lo que estás citando ahorita, de la unión o de la existencia fusionada de la danza y el teatro, no hubieras estado tú sentada en un programa de radio hablando como estás hoy. ¿Por qué? Por el delito de ser mujer. En aquel entonces, los roles, los papeles que tenían que destacar figuras femeninas eran interpretados por hombres. Las mujeres no subían escena. Uh-huh. Tú sabes toda esa historia porque tú has estudiado teatro bastante. Y de verdad, por mucho tiempo fue así, ese patriarcado impuesto que no deja. Y también igual en la danza, como en la misma música. Aunque en la música había un poco de otros jueguitos, pero generalmente tampoco, los hombres eran los mandamás en todos lados.
Sí, totalmente, y todavía queda mucho de eso. Obviamente ha evolucionado, pero la mujer todavía pues falta camino por recorrer con respecto a eso. Eso se ve en el cine, se ve mucho, hay más directores que directoras de cine, por ejemplo, y no porque no haya mujeres capaces de hacerlo, sino porque ha sido un medio que ha sido totalmente... tomado por los hombres. En el teatro también, poco a poco eso está cambiando, y también los tipos de papeles, de roles, ¿no?, que hacemos las mujeres o que se escriben para ser pensados para mujeres, que no sean ya los típicos, porque claro, todo va en sintonía como va evolucionando la sociedad, y el teatro es un reflejo también de la sociedad.
¿Estás incorporada en el ámbito del cine, ya que mencionas esa expresión, esa forma de interpretación artística, creativa, también tiene algo que ver con el cine?
Mira, he hecho cortometrajes en mi vida, pero me gustaría, sí, como incursionar en el mundo del cine, pero soy una fanática del cine, sobre todo últimamente en París, como que tomé el hábito de ir al cine prácticamente todas las semanas, varios días a la semana, porque bueno, compré una de estas tarjetas que pagas 20 euros y puedes ir las veces que quieras, y hay cines en todo París donde puedo acceder. Entonces bueno, voy al cine, no sé, a las 10 de la mañana si tengo chance, o a las 10 de la noche. Cada vez que tengo un momento libre voy al cine, y ya lo he incorporado como un ritual en mi vida, y me encanta. Estoy un poco como obsesionada con el cine, y además también estoy investigando sobre el teatro visual, que es como un teatro, digamos, sin mucho texto o sin casi texto. Entonces el cine me ayuda también a trabajar en imágenes, a aprender a contar historias también con la importancia de la imagen y eso. Entonces sí, en ese sentido me encanta el cine.
Qué bueno. ¿Y tienes algún proyecto relacionado con eso? Con el cine, por ejemplo. Tú que vienes más de una trayectoria marcada por el teatro, te lo pregunto.
Bueno, quisiera escribir guiones. Pero ahorita, por ejemplo, tengo un podcast que se llama Qué Raro Podcast, donde analizo películas actuales o películas ya anteriores. Entonces estoy muy como relacionada con el cine desde ese punto. Y bueno, siempre me ha interesado, solo que últimamente como que estoy muy metida en eso. porque bueno, está relacionada con lo que hago, con el teatro, ¿no? También con las actuaciones, las historias, cómo contar historias, de qué se está hablando, de qué se habló también, cuáles son los temas, digamos, que están interesando, de qué no se habla. Eso también me interesa ver, porque claro, cuando voy al cine en Francia veo las películas actuales, ¿no? Entonces, bueno, tengo una idea en general, no solo películas francesas, sino hay muchas películas europeas, algunas latinoamericanas, no demasiadas. Me gustaría que hubiese más, pero no llegan porque, bueno, es un problema de producción complejo.
Y de mercado.
Y de mercado,
claro. Y de mercado, que no, que bloquea todo ese acceso, toda esa fluidez que debería ser más natural.
Sí, sí. Además son, bueno, grandes cadenas, ¿no? Y, ajá, por supuesto, esas películas quizás. Claro. Pero hay pequeños cines también donde... donde llega, hay un festival de cine colombiano, por ejemplo, muy conocido allá, que tiene como 20 años. O sea, sí hay mucho movimiento, pero es una ciudad muy viva y donde pasan muchas cosas todo el tiempo. Entonces es posible, la comunidad latina también es importante. Y eso me ha permitido ver, sí, algunas películas que quizás no hubiese podido ver de otra forma. Pero siempre falta, digamos, ¿no?
Estamos conversando con Aromaya León. Ella con poca edad, digamos así, de vida, tiene un currículum inmenso, tanto de formación como también en ejecución y de práctica. Yo quisiera que nos contaras algunos aspectos fundamentales de eso. ¿Cómo llegas al mundo del teatro como creadora? Porque aquí lo pienso como creadora que eres. ¿Y cómo se te ocurre ir un día a parar a París y consigues lograrlo? Y tienes ya varios años, como 7, ¿no?
Sí, casi 8.
Casi 8 años en viviendo siempre en París o en alguna
siempre
otra
ciudad. Siempre en París.
Siempre
sí,
en París.
Sí. Bueno, yo empecé a hacer teatro como mucha gente en el colegio, con una directora que era amiga de mi mamá. Hice como mi primera obra y me gustó. Después me formé aquí en Caracas, en la Escuela de Teatro Juana Sujo, que está en Quinta Crespo.
Imagínate tú, una maravilla.
Sí, durante 2 años. Y después llegué al TET, al Centro de Formación Artística TET, donde digamos que mi vida cambió.
Que por cierto, las siglas son Taller Experimental de
Teatro. Taller Experimental de Teatro.
Las siglas originales.
Sí, pero luego
sí,
lo modificaron,
sí,
hace,
claro,
unos años.
La denominación, pero es...
Claro, y es así, es un taller experimental.
¿Y tuviste la oportunidad de conocer a Yuma?
Claro, Yuma fue mi maestro y todavía lo sigue siendo.
¡Qué maravilla!
Sí, Yuma, nuestro guía, maestro principal en el taller de formación. Un taller de 3 años, bastante intensivo, bastante serio, donde no podía faltar, donde el silencio y la concentración eran fundamentales. Y esa formación a mí me cambió mucho, porque siento que ahí como que por primera vez descubrí de qué iba esto del teatro y la seriedad que lleva, ¿no?, a hacer teatro y lo difícil que es también. Luego, de los 3 años, formé parte del elenco estable y trabajamos juntos en algunas obras de teatro. Y después, a la par que hacía mi tesis de licenciatura, porque yo estudié bibliotecología y archivología.
Imagínense ustedes, pero qué maravilla, amante de los libros. De los, sí, libros montados en aquellos. No, y para usuarias y usuarios también.
Sí, hice la mención en archivología al mismo tiempo que estaba en el TED, porque además estaba en la central y estaba muy cerca. Entonces en la mañana era archivóloga y en la tarde era teatrera. Y una vez que defiendo mi tesis, que fue sobre hice un catálogo de las obras del TED, un catálogo fotográfico, a la semana siguiente me fui a París porque empezaba un taller de teatro en la escuela Jacques Lecoq, que es una escuela bastante, digamos, de renombre allá en Francia, con la idea de estar un año. Yo iba a hacer el taller que duraba un año y luego me iba a regresar.
¿Ese Coq es el gallo? Lecoq.
Sí.
¿Es el mismo gallo?
Es
mi gallo pinto.
Igual. Sí, se escribe
es
igual.
Es mi gallo pinto. Yo voy a mi gallo pinto. Claro, yo voy al Lecoq pinto.
Sí, se crió igualito. Sí. Pero bueno, ya Lecoq ya no estaba, había fallecido, entonces su escuela la tomaron sus hijos, Pascal Lecoq, que es la directora, y 2 hijos más que daban clases allí. Entonces hice esa escuela, se llama Laboratorio Estudio del Movimiento, tiene que ver también con el cuerpo, pero con las artes plásticas también, como que es una unión de esas dos cosas. Y luego me quedé, hice un taller de escritura en la misma escuela, luego hice 2 maestrías de teatro, en la Sorbona y en la Universidad de Aviñón, y al mismo tiempo...
¿La Sorbona no se llama la Sorbona ahora? Eso es Paris 8. Parisis, Paris Blanca.
Mira, es la Sorbonne Nouvelle. Yo estuve en la Sorbonne Nouvelle porque se desglosó, digamos, en varias.
Sí, pero Sorbonas. Con el nombre de Sorbona casi no se conoce en la actualidad.
Creo que es la, solo la 1, que es la Sorbona, que claro, es la sede principal que está frente al Panteón.
Claro.
Ya luego eso, hay diferentes sedes. Y Paris WIT, la que dices, también la conozco, es tremenda universidad que está allá en Saint-Denis, a las afueras de París. Ajá. Donde también empecé a ver clases de teatro, que además era teatro más práctico. Porque en las maestrías que hice era teoría del teatro y está muy bien, pero esta es más práctico. Y bueno, al mismo tiempo hice muchos talleres de teatro allá en Bélgica también, porque está cerquita. Entonces, esa es como ha sido mi formación teatral. París me ha dado eso, como que ahí he hecho muchos talleres, me he formado bastante, porque casi todo el mundo llega a París en algún momento, ¿no? Sí. Sigue siendo como una ciudad importante en ese sentido y accesible también. Entonces me pude formar bastante.
Me encanta saberlo. Me encanta saberlo, que saber ese historial tuyo, que no podemos agotarlo en un programa como este que tiene una hora de transmisión semanal aquí en Todas Adentro en Radio. Pero sí aprovechar este lujo de tener a Omaya León con nosotras y nosotros en Alba Ciudad 96.3 FM para conocerla bien y para saber que una venezolana se ha convertido como una especie de embajadora cultural nuestra, sin que la nombre nadie, sin que no tenga reconocimientos oficiales para ello, pero se ha convertido en una especie de embajadora nuestra, como el caso de Rafael Quintero, que tiene, Rafael tiene como un cuarto de siglo, o creo que hasta un poquitico más, viviendo. Rafael, a diferencia de lo que tú estás diciendo, no ha vivido mucho en París, creo que ha pasado por ahí nada más de medio turisteando. Él se radicó inicialmente en Marsella y luego en Lyon, que ha tenido más tiempo. Claro, ha dado vuelto por todas partes y algún día lo volveremos a traer para acá, porque ya que hoy no nos pudo acompañar en vivo en este espacio, pero sí quiero reconocer también de Rafael su condición de embajador.
Sí, es que creo yo que Francia, los franceses reconocen mucho la música latina, les gusta mucho. Ha habido periodos, o sea, tengo amigos músicos allá que me han contado, bueno, en los años 70, 80, como que había un boom muy fuerte de la música latina, bajó un poco y luego ha aumentado y se reconoce mucho. Hay bares de salsa, hay lugares donde se puede bailar salsa al aire libre, en los que de la Seine, del río, ahí se baila, hay música en vivo, o sea, les gusta mucho, les llama mucho la atención, es tanta alegría y tanto fulgor.
Aromaya, no me gusta estar interrumpiendo, pero de acuerdo a nuestra pauta, tenemos que identificar a la Ciudad 96.3 FM y yo quiero que escuchemos a Quiero Cantarlo, que es una pieza por las estrellas, es Salsagón, del mismísimo Rafael Quintero.
Se da la magia y ya no puedo controlar tanta pasión. La música me atrapa y estallo de emoción. Mi voz sola se escapa y surge una canción. Vergüenza ni pudor, la música me atrapa y estallo de emoción, mi voz sola se escapa y surge una canción. Mi alma y
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 29 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina del Conde. ¿Quién se imaginaría que Caracas recibiría también en su seno a miembros de la nobleza? En la esquina del Conde pasó. Allí llegaron a vivir dos condes. Ellos fueron don Fernando Ignacio de Ascanio, conde de la Granja, y don Antonio Pacheco, conde San Javier. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Los arrecifes de corales cumplen múltiples funciones claves en los ecosistemas marinos y en la vida del planeta. Pero hoy en día enfrentan una terrible amenaza, la crisis climática. Los arrecifes albergan una cuarta parte del total de las especies que habitan en los mares. Sirven como barrera protectora de la costa, como fuente de pesca y de desarrollo de medicamentos. Además, poseen valor turístico y recreacional. Protégelos, no contribuyamos a su desaparición. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Periodistas de Venezuela. Arturo Uslar Pietri, abogado, filósofo, político, productor de televisión y escritor, considerado como uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en Venezuela. Autor de la novela Las Lanzas Coloradas, El Camino de El Dorado y La Isla de Robinson. Además de escribir el artículo Sembrar el Petróleo, publicado el 14 de julio de 1936 en el diario Ahora. Arturo Uslar Pietri también fue embajador de Venezuela ante la UNESCO, senador, ministro de Educación y secretario de la Presidencia durante el gobierno de Isaías Medina Angarita.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones?
Las 11 y 33 minutos.
El ritmo dinámico del Alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Las 11 y 34 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Albaciudad FM.
Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros.
Aprecio mucho la amistad que hemos cultivado. 50 años de las relaciones China-Venezuela. Estamos entrando en la quinta etapa. Va a ser la etapa de la expansión en la economía, en la salud, en el desarrollo de un turismo beneficioso para los pueblos. China es un ejemplo en el mundo de cómo ha logrado un desarrollo sostenible. Impacta al mundo entero. Ya China se convirtió en una superpotencia de paz.
Un saludo al pueblo chino. Que Dios bendiga a nuestra amada patria.
Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros.
Las 11 y 35 minutos.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad 96.3 FM.
Thank you. poquito más.
Ahí estábamos escuchando otra de las maravillosas piezas de Rafael Quintero. Gitano americano. ¿Tú eres gitana? ¿Gitana americana?
Total, yo me siento una gitana. Sobre todo en este momento de mi vida. Sí, que ando como viajando mucho, viendo dónde es que me voy a sentar finalmente. Soy gitana.
Por ahí me dijeron un secreto y que te vas también hasta para México dentro de muy poco.
Bueno, por eso, como una buena gitana. Sí, estuve en México el año pasado presentando una obra de teatro. Estuvimos un mes, 5 semanas por allá. Y me fue muy bien, me gustó mucho esa ciudad. Entonces quiero volver a instalarme más tiempo para hacer teatro. Más tengo amigos allá, tengo como ya un grupo que me puede recibir.
Un grupo de panas.
Grupo de panas, altos panas mexicanos.
Sí, así es. Sí. Así es, de cuates.
De muchos cuates.
De muchos panacuates allá en México.
Es tremenda ciudad, es una ciudad también muy movida. Bueno, un monstruo, ¿no? De ciudad grandísima, donde también hay demasiado teatro y cine y todo lo que me gusta.
Estábamos hablando con Aromaya León en el segmento anterior, en la primera parte del programa Todas Adentro de Radio. Yo soy Juan Padilla Bravo y aquí está Benito Palacio en el control de los sonidos a esta hora aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. A Benito lo voy a querer tener de el jueves que viene. ¿Estamos aquí, Benito?
No, el jueves que viene no estoy aquí.
Ya está con Chele. Yo quería aprovechar, aunque yo he conversado varias veces con Benito aquí en vivo, un buen entrevistable también permanentemente, pero tiene unas noticias allí que yo las compartiré con ustedes de todos modos, aunque él no esté, y después que nos haga el recuento, porque tiene un proyecto de viaje bien interesante. Seguimos con Aromaya León. Ella es actriz, dramaturga. Yo me pongo a enumerar y pasamos el resto de la media hora que nos queda contando de su currículum, y yo prefiero que sea ella quien nos hable de algunas experiencias. Por ejemplo, Aromaya, sin meternos en una parte muy intelectualosa, ¿conoces las obras de Los Pasos de López de Rueda?
Mira, las estudié brevemente.
Sí, las estudiaste. López de Rueda es una referencia en la historia del teatro mundial, una referencia, yo digo que el precursor del teatro breve de alguna manera, con los famosos Pasos de López de Rueda. ¿De dónde te viene a ti eso de presentar ahora el próximo 17 de julio unas piezas breves? Porque se parece a López, si me puedes hacer una reflexión sobre eso, ¿se parece al teatro de López de Rueda y de otros seguidores, o se parece a la época de los podcasts y de las redes sociales, que también todo lo mutilan y lo convierten en una cosa chiquitica que uno no sabe si lo termina escuchando o simplemente imponiéndose en nuestro cerebro?
Claro, es un formato especial porque si lo que tú dices, teatro breve, son obras que duran 15 minutos. Están pensadas para durar 15 minutos, se llama microteatro, es algo muy común en Latinoamérica, sé que en Bogotá se hace mucho, aquí en Caracas ya tiene casi 10 años haciéndose. Entonces es un formato así, el público va y puede escoger 6 obras para ver que duran 15 minutos. Lo bueno, digamos, de este formato es que es muy variado. Hay todo tipo de obras de todos los géneros, y si una obra no te gustó, te pareció aburrida, bueno, hay otra que quizás te vaya a gustar.
O sea, que puedes llorar, reír, bailar, hacer lo que sea.
Sí, pasar de una emoción
puedes
a otra.
Puedes sacar todas las máscaras.
Exactamente.
Todas las máscaras de los teatreros.
Para el público es muy interesante, claro, en ese sentido.
Claro, a mí me encantaría ir a verla. Dame detalles de dónde es eso, cuándo se va a presentar, más o menos cuáles obras tienes programadas o pautadas para esa.
Empieza el 17 de julio en el CCCT, es la primera temporada de microteatro.
¿El CCCT qué?
Es un como un centro comercial bastante
grande.
Claro,
el Centro Ciudad Comercial Tamanaco.
Sí,
claro.
Y es allí, ellos
allá
tienen,
en la zona de las Mercedes.
Tienen 30 salas, donde en cada sala presentan una obra de teatro.
¿De manera simultánea?
Sí. Que esa es como la particularidad del microteatro. Yo no soy una gran conocedora de microteatro, porque en Francia, donde he estado viviendo últimamente, no existe. Nadie sabe qué es eso. Eso es como muy latinoamericano, como te comentaba. Entonces yo voy a estar presentando un monólogo de Coco Chanel, que se llama La última noche de Coco Chanel. Un resumen, bueno, por supuesto, porque son 15 minutos, de sus momentos más importantes.
También muy brevemente, ¿quién es Coco Chanel o quién era?
Bueno, Coco Chanel fue un ícono de la moda parisina. Ella nace a finales en 1883 y muere ya como a los 80 años. Ella revoluciona lo que es la moda, la costura, el mundo de los perfumes también, sí, en Francia.
Se me había olvidado, pero es verdad.
Además, ella es interesante su vida porque ella viene de un origen muy humilde. De hecho, su madre muere joven, su papá la abandona a ella y a sus hermanas. Ella termina viviendo en un orfanato hasta los 18 años. Y es ahí, en el orfanato, donde empieza a coser, donde empieza a relacionarse con eso. Entonces ella sale de abajo y crea todo un imperio que hasta la actualidad sigue siendo importantísimo y sigue generando millones y millones de euros. Entonces me llamó la atención este personaje, que ha sido ya, hay películas, series sobre ella, seguramente hay obras de teatro, pero es un personaje interesante. Entonces escribí la obra como también, digamos, mi interpretación de Coco, ¿no? mi Coco personal.
Claro.
Tiene un toque, como es microteatro, tiene un toque ligero, también hay mucha ligereza, hay mucho humor y también una parte, bueno, más profunda y densa, digamos, de su vida, porque, y es lo último que digo al respecto para que vengan a verla y se sorprendan, no les spoileo tanto, pero Coco Chanel muere sola, ella muere sola en el Hotel Ritz. Entonces yo estuve como pensando, ¿cómo es posible que una mujer tan famosa, tan importante en Francia, haya terminado totalmente, digamos, renegada en un hotel? Y además nunca compró casa.
Prácticamente como empezó, por lo que estás diciendo.
Exactamente, exactamente. Yo pienso que ella, bueno, como tú dices, como empieza, termina su vida. Y eso me parece particular y por ahí va la obra. Que la dirige una directora colombiana residente en París, que se llama Sara Montoya.
Ah, claro, Sara Montoya.
Sara Montoya, ella trabajó con el Work Center de Thomas Richards y Jerzy Grotowski durante muchos años, tuvo un trabajo muy importante con ellos, y ya luego se independizó y dirige este monólogo de 15 minutos, que van a ver a partir del 17 de julio hasta el 18 de agosto en el CCCT.
¿Y más o menos cómo es la rutina? ¿6 de la tarde, me dijiste?
Empieza a las 6 de la tarde. Y son 6 vueltas, digamos. O sea, pueden ver hasta 6 funciones en total. Entonces, ven una función, hay un timbre que les anuncia que ya terminó, hay 15 minutos de receso para conversar, para, bueno, decidir qué voy a ver ahora, para comer cotufas, tomarse algo, y después volver a la tanda siguiente. Y también...
Que siempre en sala, ¿no?
¿Cómo?
Siempre en sala.
Siempre en sala, son claro. 30 salas.
Claro.
Sí.
¿Y cuántos días a partir del 17 y hasta qué día de qué mes?
Exacto,
de este año.
Hasta el 18 de agosto y es de miércoles.
Un mes prácticamente.
Un mes, de miércoles a domingo. O sea, no hay excusa de que, bueno, yo trabajo en la semana, pueden ir el fin de semana, porque estamos ahí prácticamente todos los días. Es un training bastante importante también para los actores y las actrices, porque, bueno, es presentar, aunque eso es la base del teatro, ¿no? La repetición. Pero acá es la misma escena una y otra vez, hasta seis veces. Entonces, los invito.
6 veces con esos pasos de Amaralia.
Sí.
De Aromalia, perdón, yo dije Amaralia ahora.
No, estoy acostumbrada.
Yo vivo inventando también.
Sí.
Aromalia, bello nombre, además, me encanta tu nombre, me encanta, me parece muy bonito.
Gracias.
Sí. Termina de completarnos un poco la historia que estabas haciendo sobre precisamente los pasos del origen del teatro breve en el mundo y tu, digamos, intelectualmente, ¿te apoyas en algunos autores mundiales o nada, es puro corazón?
Es porque me interesaba el formato. Nunca, o sea, siempre lo había escuchado, pero nunca había participado, ni siquiera visto este tipo de obras. Entonces dije, me interesa, quiero como vivir la experiencia. Al principio, sinceramente, hace años yo estaba un poco como en contra, digamos, como tenía esta visión de no, pero el teatro no puede ser algo así, si precisamente el teatro es un lugar tan importante y para desconectar y que la obra dure lo que tenga que durar, así sean 3 o 4 horas, que ya se hacen muy pocas obras que duren ese tiempo, porque poco a poco nos estamos acostumbrando a que todo tiene que ser rápido y veloz. Entonces siento que el teatro es como casi que el único sitio que queda para olvidarse de eso. Yo, por ejemplo, veo obras, he visto obras en París, sobre todo hasta de 4 o 5 horas, y me he quedado y me ha gustado la experiencia. Hay gente que sale y entra otra vez. Hay obras de 24 horas, donde los actores y actrices están ahí 24 horas, y claro, tú te quedas un tiempo, duermes, después, si quieres, te vas a tu casa, después regresas, en fin. Pero bueno, esto dije, voy a probar, porque además la la obra la escribí yo, a mí me gustó y siento que puede, creo que sí puede funcionar cuando se piensa, dicen, bueno, especialmente para que dure 15 minutos. Vamos a hacerlo bien para que se sostenga igual de esta manera y pienso que sí, son como escenas. O sea, al final sí puede funcionar. Hay de todo, hay distintos tipos de obras, como te comentaba.
Sí.
Para todos los gustos, digamos.
Así es, buenísimo. Mira, ¿y qué tal si nos cuentas también de algunas otras cosas de tu trayectoria? Porque evidentemente que se resalta tu calidad o tu cualidad de escritora, porque para ser dramaturgo generalmente entra dentro del globo de los escritores y escritoras, ¿no? ¿Escribes otras cosas? ¿Haces poesía? ¿Escribes?
Bueno, empecé escribiendo poesía cuando era adolescente. Me gustaba mucho leer poesía. Leía mucho a Lorca, por ejemplo, y me encantaba.
Federico
y empecé,
García Lorca.
Que además también, bueno, dramaturgo, importantísimo.
Claro, claro.
Y después me di cuenta que era demasiado difícil y que prefería leerla antes que escribirla. Después empecé escribiendo cuentos y todavía escribo cuentos. Y hace relativamente poco tiempo empecé a escribir teatro y nada, es una forma, digamos, particular de escritura que se conecta al espacio escénico, a lo que pasa, que está en transformación. Uno escribe pensando la escena, por supuesto, pero luego lo he llevado, en mi caso, lo he puesto a prueba en los ensayos y ese material se sigue transformando a medida que ya cobra vida en el cuerpo de las actrices, de los actores, que se somete a una escena, a un ritmo que quizás uno no puede adivinar o prever en la escritura. Entonces la escritura termina siendo como una base de algo que va a seguir viviendo casi por sí solo, como es el teatro. Entonces, en ese sentido me he motivado mucho. Y bueno, en este caso, por ejemplo, con Coco Chanel fue así. Yo escribí mis 5 o 6 páginas y aunque la mayoría se ha sostenido, he cambiado el orden de muchas cosas, donde digo, aquí esto funciona así. También con la directora uno se va dando cuenta en el proceso, que no es el caso de los cuentos, por ejemplo, ¿no? Que bueno, una vez que se escribió, se queda ahí hasta para siempre, digamos. Esto sigue cobrando vida. Incluso cuando uno trabaja como actriz con textos de otros dramaturgos, a eso es muy normal de cambiar ciertas cosas, de adaptarlo al proceso de cada quien. Incluso a veces, bueno, uno tiene que borrar algo que no es la idea, pero pasa. O sea, no, nunca es el texto 100% fiel, original, que se va a presentar y creo que los dramaturgos están conscientes de que eso es así, porque eso ya ellos como que lo escriben y lo entregan, ¿no? Como, bueno, yo entrego mi bebé y ese bebé seguirá creciendo. Ahí está la base y la esencia, pero eso cambia. Y cambia mucho, bueno, imagínate, de un país a otro, en otros contextos.
Así es.
En la traducción también sucede eso, ¿no? O sea, nunca es 100% fiel.
Aromaya, tenemos la impresión de que el teatro es un espacio para desdoblarse, para dejar de ser uno en sus orígenes. Y quisiera que me dijeras, antes de despedirnos, porque ya nos tenemos que despedir de una manera muy breve, si estás acostumbrada en el mundo del teatro y desde cuando comenzaste hace unos cuantos años ya a desdoblarte tanto en los textos como en la escena. Pero rapidito, lo podemos abordar en otro rato con otra...
Bueno, sí, una pregunta interesante. Sí, siempre hay un desdoblamiento. Pero de ti mismo, es bastante complejo. O sea, al final uno siempre es uno, ¿no? Solo que en diferentes facetas, en diferentes momentos. La imaginación juega mucho ahí también en ese desdoblamiento, pero digamos que sí y que no. Vamos a dejarlo así.
Sí.
Porque sí es compleja tu pregunta, pero tiene mucho que ver con eso, la actuación.
La retomaremos en algún otro momento. Mientras tanto, yo quiero regalarte una guaracha para ti.
Gracias.
Pero no es mi esa guaracha, es de Rafael Quintero, nuestro,
qué gusto. Gracias.
Nuestro compañero que también anda por ahí creando permanentemente. Escuchamos una guaracha para ti, la identificación de Alba Ciudad 96.3 FM y la despedida de todos adentro del radio, para lo cual agradezco enormemente la presencia de Aromaya León.
Yo también, muchas gracias, Iván. Nos estaremos viendo.
Así es. Y a ustedes, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, les quiero mucho. Hasta el jueves que viene.
dos, tres y... ¡Anda!
Jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio con Iván Padilla Bravo por Alba Ciudad 96.3 FM.